Está el ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un saludo para la audiencia y los que te acompañan, no sé quiénes están contigo ahí.
Acá están Elvio y Carlinia Delita. Un directo voy al tema de el caso Brasil, Benigno. Sí. Leí las explicaciones que daban ayer, que esta decisión de no recibir reales desde bancos paraguayos es una decisión de los bancos brasileños, no tiene que ver con una instrucción ni ninguna imposición desde el Banco Central de Brasil ni desde el Ministerio de Hacienda. Pero no me sí. quedó claro, ¿solamente hay uno o dos bancos que pueden remesar los reales?
Lo que están trabajando son dos, más el Banco Continental, que tiene su propio sistema, que de hecho sigue trabajando, que es una demostración de que realmente lo que nos hicieron es verdad, que no hay ninguna prohibición sobre la operación en sí. Hay otros bancos que también están interesados en sumarse desde el lado brasilero, y creemos que hacia eso apuntamos, ¿verdad? Nosotros pensamos que después de la reunión del miércoles, el informe que está preparando el Banco Central conjuntamente con el Ministerio de Hacienda le va a dar la tranquilidad de que lo que va allá responde a la dinámica del comercio de la frontera de Ciudad del Este, pero Juan Fatubera.
O sea, lo que entiendo es que los bancos brasileños no quieren verse involucrados de repente en ningún movimiento que pueda ser considerado sospechoso y que terminen ellos de repente en la carpeta de investigación del caso Lavallato o cualquier otro, ¿verdad? Porque obviamente un banco, para un banco su imagen es demasiado importante, ¿verdad? Pueden tener una corrida, entonces.
Así mismo,
deciden abrirse.
Yo estoy de acuerdo contigo, así mismo funciona el sistema bancario mundial. El riesgo reputacional es un riesgo moral que está inmerso en toda la operación, y cualquier problema que puedan tener es difícil de salir de ahí. De ahí es que tenemos que nosotros entender que por ahí viene la obligación del gasto, de adecuar y fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero, de tal manera que todos estén seguros que lo que va de acá, ya sea en reales, ya sea en dólares, ya sea en la moneda que fuere, corresponde a una dinámica formal, y que no están involucradas operaciones irregulares. Pues eso genera no solo un riesgo moral afuera, sino genera multas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar la seguridad de eso. Eso dijimos nosotros también allá, ¿verdad? De que nuestro sistema ha evolucionado de manera importante en el sistema de prevención. Explicamos y vamos a explicar también todos los procesos que siguen los bancos. Y eso va a dar mayor tranquilidad, porque acá se sumaron dos hechos que generó este ruido, ¿verdad? Uno es la investigación que está por fuera del Banco Central de Brasil, del Ministerio de Economía de Brasil, que es de la investigación de Lavallato, que terminó salpicando justamente a uno de los bancos que estaba operando directamente con nosotros, con el Paraguay, el paulista, ¿verdad? Y eso llamó la atención. Y lo otro es un informe que de alguna manera, no recuerdo si, no me quedó claro si enviamos o ellos accedieron, de que en Paraguay hay solamente 300.000 turistas brasileños por año. Entonces ellos hacen el cálculo y no le da el número de lo que se exporta, ¿verdad? O sea, con 300.000 turistas brasileños uno puede hacer un negocio, un comercio como que justifique 3.500 millones de dólares de exportación.
¿De dónde sacaron ese número de 300.000?
Ese número sacaron de una página de Senatur y de Migraciones, donde está el número de los turistas que vienen y se quedan a dormir. O sea, los que pernoctan. Ellos son los que suman 300.000. Pero tenemos informes del 2011, que hizo también el Banco Central en su momento, y del 2016, que hizo una empresa, una universidad brasilera, de la zona donde realmente el movimiento de frontera va entre 20 y 30 millones de personas al año, lo que sí ya da una tranquilidad de que ese número de personas es el que realmente comercia en la frontera, y ese dato también le dejó tranquilo a ellos, ¿verdad? Para sus medidas de seguridad, ¿verdad? Y ese dato, esos datos también vamos a compartir con los bancos operantes, de tal manera que la información sea consistente. Y nosotros terminamos nuestros análisis preliminares ayer entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, y creemos que la información que vamos a coger es consistente con el vigor que tiene la frontera, la formalidad que tiene la frontera y la exportación de ese dinero. Nosotros estamos convencidos que responde a una dinámica del mercado regular de Paraguay.
En teoría, esto tendría que regularizarse ¿en cuánto tiempo?
Tendría que regularse en pocos días más, ¿verdad? Una vez que reciban la información. Como no hay prohibición, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de que alguien le diga okay, hagan. Lo que se necesita es la convicción de que el que está haciendo la operación del otro lado se quede tranquilo, y creemos que con esta información va a ocurrir eso.
Ya. Lo otro, la caída brutal de la actividad comercial no es nada nuevo. Lo que quería saber si están viendo algunas medidas más, además de las clásicas del tema de las obras públicas, Benigno, sí. para darle algún respiro. O sea, habló sobre todo, yo le escuché a mucha gente hablar de poder calzar, digamos, refinanciamiento de deuda, que hoy la necesidad más urgente es eso, poder refinanciar deudas, para que no se vean atosigados, digamos, a tener que cumplir esto en uno o dos años, lo cual, digamos, va a hacer que tu crisis o tu desaceleración, digamos, se extienda en el tiempo.
Sí, acá se complica también que ya hay una carga que viene del 2015, donde ocurrió parecido y se hizo también un proceso de refinanciación y reestructuración, que ahora tenemos que darle más fortaleza. Nosotros estamos trabajando con el Banco Central, tenemos una reunión de trabajo esta mañana, ¿verdad? Y yo creo que en las próximas horas estaríamos comunicando. Creemos que tenemos la fortaleza de darle esa tranquilidad al sector productivo, de la posibilidad de que van a poder refinanciar a más plazo y a una mejor tasa en el tiempo, lo que va a dar una mayor certeza. Nuestro objetivo es asegurar que para septiembre estén todas las condiciones dadas para que la siembra en soja sea de 3.500.000 hectáreas, como tiene que ser, y de que todos los sectores tengan acceso a créditos que permitan reacondicionar su negocio para que nuestro rebote del año que viene sea significativo. Ahora, creemos que este es un bache en el manejo, en el movimiento de la economía, y que nos vamos a recuperar. Y para eso estamos trabajando con el equipo económico del Banco Central, de generar todas las políticas financieras, de política monetaria, de políticas fiscales que permitan que ese rebote sea importante en el 2020.
¿Hay o no una ejecución pobre en obras públicas? Y si es así, ¿por qué?
No, nosotros creemos que no, la ejecución no es pobre, sino que esperamos que sea mayor a la actual. Si uno compara con otras ejecuciones, están los mismos niveles, pero sí esperamos, y eso estamos hablando con Arnoldo, de que haya un mayor esfuerzo en todos los ejecutores, desde que los recursos están, y eso es parte de lo que vamos a estar conversando hoy. Ahí hay casi 1.200 millones de dólares disponibles, no solo para el MOPC, sino para el Ministerio de Vivienda, para la ANDE, para el MEC, para el Ministerio de Salud, para las gobernaciones y las intendencias, de acuerdo al dinero que se cobró de Yacyretá. Entonces, tenemos los recursos, depende de nosotros. O sea, yo comparto una de las visiones de César Barreto, que no solo este año, sino de acá en adelante, nosotros dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestras políticas. No vamos a tener más el viento a favor que teníamos. Los precios altos no creo que sean, que vuelvan, de los commodities, sino va a depender de lo que hagamos acá como país, de las responsabilidades que tomemos en el manejo del presupuesto y de los procesos de reforma que podamos llevar adelante para evitar cargar con mochila al pueblo paraguayo en las próximas generaciones.
Vos sabés que allí mucho tiene que ver con las señales, Benigno, y se presentó ya el proyecto de reforma tributaria, y sí. Muchos están, ¿verdad?, con el tema, bueno, ¿qué pasa con el gasto público? Se había hablado de reglamentar las compras del Estado. O sea, me parece que falta dos o tres señales muy fuertes de nos ajustamos el cinturón desde el Estado, para que corra también lo del tema de la reforma tributaria y que se genere una sensación de que esto es coyuntural y que a partir del año que viene, digamos, vuelve otra vez a reactivarse la economía.
Nosotros estamos trabajando en eso, Luis, como te habíamos comentado en alguna oportunidad. La semana que viene tenemos de vuelta la reunión de la Comisión de Gastos, se va a presentar el decreto que facilita y simplifica el proceso de compras, donde va a haber un ahorro importante. Y se trabaja y se está trabajando en aquellos proyectos que habíamos hablado sobre protección social y sobre, ¿cómo te iba a decir? El sector público, el trabajo civil, ¿verdad? El servicio civil del sector público. Eso vamos a seguir trabajando nosotros. Nosotros estamos absolutamente convencidos que esto tiene tres vías, ¿verdad? Una es la simplificación tributaria, otra es la política del gasto y otra es la política contra la informalidad, ¿verdad? Esos tres caminos tienen que converger en un presupuesto más robusto. Y también tenemos que empezar a mirar un poco esta primavera legislativa, que hay ciertas leyes que nos complican y que no tienen forma de ser financiadas en el futuro, ¿verdad?
Bueno, justamente...
Entonces, de nada sirve que nosotros hagamos todo el esfuerzo cuando ya tenemos leyes que están vigentes que van a generar un problema enorme en cualquier tipo de reforma que hagamos y no van a tener el efecto que tenemos que tener en el bienestar de la gente.
Bueno, justamente te quería preguntar, ayer el Senado aprobó una ampliación de la pensión para la gente de la tercera edad y eliminó el requisito de la pobreza. Estaba leyendo... Quiero saber cómo ven esto.
Para nosotros vemos, yo creo que todos queremos ayudar a toda la gente, ¿verdad? Acá se pone siempre como que Hacienda es el que dice que Hacienda no quiere y que el Ejecutivo es el que no está a favor del trabajo o de la protección de la gente. Sin embargo, es una cuestión presupuestaria, eso va a costar 200 millones de dólares más. No tiene fuente de financiamiento y se elimina un elemento importante que es la determinación de la pobreza para el subsidio. Entonces, ¿cómo se controlará? No sé. Nosotros vamos a hacer llegar, hicimos llegar nuestras opiniones, no fueron tenidas en cuenta, y vamos a hacer llegar también a la Cámara de Diputados, ¿verdad? La semana que viene o dentro de unos días hay un proyecto de equiparación jubilatoria, ¿verdad?, que tampoco tiene financiamiento, que implica un aumento importante. O sea, parece que hablamos de dos países diferentes. Uno, que es lo que pensamos que hay un problema de sostenibilidad de la caja fiscal, y otro que piensan que la caja fiscal no tiene problemas y que se puede disponer de los recursos sin ningún esfuerzo de reforma estructural, ¿verdad? Entonces es un problema enorme hacia adelante y yo creo que más corto plazo lo que pensamos, si es que no nos ponemos de acuerdo entre todos a ver qué tipo de legislación vamos a sacar con respecto a los programas sociales.
El 200 millones de dólares más cuesta por año esta modificación. Obviamente no hay fuente de financiamiento
lo ideal sería, si vamos a tocar y vamos a generar un beneficio adicional, que busquemos de dónde vamos a financiar.
Otra cuestión que te quería preguntar, Benigno, y te lo voy a lanzar así a boca de jarro, ¿verdad? Porque los rumores están ahí en las redes sociales y creo que nadie directamente te pregunta. El tema del Instituto de Previsión Social. Hay una versión de que lo están queriendo defender a salvar a Rodríguez, porque Rodríguez, en tanto esté él, no se van a revisar las otras licitaciones que fueron bajo tu administración en el Instituto de Previsión Social. ¿Qué decís a eso?
Sí. Y yo creo que eso es una falacia, ¿verdad? Las licitaciones nuestras están sometidas al control de los órganos de control. Fueron controladas, son controladas, la Contraloría, ahí no está Rodríguez, o sea, y ahí no está nadie que pueda evitar el control si eso corresponde controlar. La administración nuestra fue abierta a todos los procesos de control y si se tiene que controlar hoy no hay ningún problema que se controle tampoco. Yo no creo que ese sea un motivo o un problema de nadie. Acá uno es responsable de sus procesos y yo estoy abierto a que se investigue y se controle todo. No hay ningún problema ahí.
Ahora, ¿qué
pasa? De parte mía ni de parte de nadie, ¿verdad? No hay ninguna protección a Armando para evitar que se me controle a mí. A mí se me puede controlar sin, con Armando o sin Armando.
¿Por qué ocurren estas licitaciones? En estas licitaciones, lo que la vez pasada me contaba el propio Armando, que bueno, con el escándalo del tema de la licitación sobre el tema de seguridad, bueno, él entró a se reunió con la gente a revisar personalmente y en cuatro días recortó, digamos, gasto innecesario por más del millón de dólares. Y hay 300 licitaciones en IPS. Tenemos que entender que si se mete personalmente en cada una de las 300, ¿cuánto dinero que no es necesario se está gastando, Benigno?
Mira, todo es complicado en IPS, ¿verdad? En IPS es complicada cualquier licitación, porque son multimillonarias, ¿verdad? Desde el proceso de compra de medicamentos, la lucha entre el original y el biosimilar, es un problema. Y en estas dos licitaciones siempre son un problema, la licitación que hace a limpieza y la licitación que hace a seguridad, ¿verdad? Tuvimos problemas antes. Y hasta que no se resuelva eso, van a seguir siendo problemáticas, porque porque son recursos humanos y son de este fondo que se pagan. Y el problema no es el costo. El problema para mí no es el problema del costo, el problema para mí es el control que teníamos ya en aquel momento. O sea, se van todo lo que se tienen que ir, trabajan todo lo que tienen que trabajar, y ese es un control humano que se hace. Cada autoridad de cada región, de cada hospital, determina si los chefs ya se fueron, hace un informe, y es todo manual. O sea, la solución también es tecnología. ¿Verdad? Yo creo que si las licitaciones nosotros mirábamos en aquel momento con cuidado también, y respondían los aumentos que eran. O sea, la gente está comparando 2008 con 2018, cuando lo que se licitó en el 2008 eran los guardias para el edificio de donde está la central de IPS. O sea, es una licitación muy pequeña. Y después se fue expandiendo a todos los servicios, ¿verdad? Y vos mirás la licitación del 2014, que no es mía, con la última mía, y la diferencia que hay es la previsión de que INDAVI iba a estar funcionando, que no funcionó, entonces los gastos son similares a los cuatro años.
O sea, no se ejecutó lo que se licitó, digamos.
No se ejecutó. Generalmente es un máximo de acuerdo a los lugares que se van a usar. Como INDAVI no se terminó, que es un hospital de 600 camas, que implica una carga importante en gasto de seguridad, eso no se ejecutó porque no se usó. Y hoy está en esta licitación, también está previsto en Gavin, que tampoco todavía no está también a estrenarse, ¿verdad? Entonces las explicaciones están. Para mí el problema siempre va a ser el mismo, el control.
O sea, hoy no se puede controlar.
Y ahí dependemos del ser humano, ¿verdad? No hay un sistema tecnológico, biomédico, biométrico, donde te dé la certeza de que el trabajo que se paga se hizo, ¿verdad? Nosotros defendemos de un documento en papel donde el ser humano del lugar tal dice sí, vinieron todos a trabajar.
Benigno, mi respeto de siempre, gracias.
Saludos, Luis.
Benigno López, ministro de Hacienda.